En los tratamientos, en la tecnología, sigue teniendo una mortalidad muy alta y requiriendo un alto número de internaciones. Así que para tocar este tema, tenemos a nuestro invitado, el doctor Eduardo Perna, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología de Corrientes, un gran centro en este tema. Así que, bueno, vamos a saludarlo. Buenas tardes, doctor Perna, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Acá estamos acompañados por Juan Moro y Daniel Quilodrán, que son los periodistas de este medio de comunicación. Así que, bueno, vamos a comenzar con este tema realmente tan complejo. ¿Cómo definimos, cómo le explicamos a los pacientes, a nuestra audiencia, qué es la insuficiencia cardíaca?
Bueno, Sonia, Juan, Daniel, primero agradecerle la invitación para participar y abordar un tema que, como lo dicen ustedes, es muy complejo. Parte del problema es que quizás es una enfermedad poco visibilizada, de allí la relevancia de que ustedes lo estén abordando ahora. Y uno puede definirla, digamos, de una manera que sea fácil de entender, como la incapacidad del corazón para llevar los nutrientes y la sangre a todas las partes del organismo. Es decir, cuando el corazón ya no alcanza para que el resto del organismo funcione bien, aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca.
¿Cuáles son esos síntomas específicamente?
Bueno, mira, el síntoma principal y que la gente en general es el motivo por el cual va a la consulta médica es porque refieren falta de aire. Falta de aire, o algunos le dicen sed de aire, cansancio, que aparece habitualmente con esfuerzos. Entonces, por allí, si alguna persona habitualmente, por ejemplo, podía subir una escalera sin ningún problema, de repente empieza a notar que no puede hacerlo, cuando termina de hacer el esfuerzo físico, queda con necesidad de respirar más profundamente o más frecuentemente. Entonces, esta limitación con el ejercicio, que puede ser cualquier ejercicio, digo subir una escalera porque es práctico, pero por ejemplo puede ser caminar, por allí uno camina habitualmente 4 o 5 cuadras sin problema y de repente se aparece esta molestia de caminar una cuadra o caminar 50. Ese es el síntoma en general más común y más preocupante, pero aparecen otras cosas que también tienen que ver con la severidad, porque se suelen hinchar un poco las piernas, lo que llamamos edemas, que molestan mucho porque los pacientes no se pueden colocar los calzados. Hay un síntoma que por allí no se le daba tanta relevancia y que cada vez le prestamos mayor atención, que es cuando uno se va a atar los cordones del zapato y empieza a sentir que no lo puede hacer, que tiene que interrumpirlo porque le falta el aire. Y la otra molestia son que aparecen al acostarse. Cuando se acuestan, los pacientes tienen dificultad para permanecer totalmente acostados y se tienen que sentar o dormir con varias almohadas. Esos son los síntomas más clásicos de consulta.
Esa es solo una pregunta que sorprende a los pacientes cuando uno les plantea si utilizan más de una almohada. Pero es una pregunta que tenemos que hacer con más frecuencia, ¿verdad?
Absolutamente, porque aparte es importante entender que esto no es siempre una enfermedad que aparece de un día para el otro, sino que va apareciendo de a poquito. Y por eso es muy importante que es una enfermedad que tiene una progresión, que si uno la identifica precozmente puede interrumpir la progresión, pero si no, progresa. Entonces son pacientes que hace mucho tiempo que empezaron a poner 2 almohadas, 3 almohadas, y cada vez más sentados. Sí. Cada vez más limitados, o por ejemplo, antes podían caminar 1 kilómetro, de repente a los 500 se cansan, después a los 300, a los 100, y después no pueden hacer nada sin síntomas. Y eso retrasa mucho la consulta.
¿Cuáles son las causas más frecuentes para tener insuficiencia cardíaca y si existe alguna diferencia entre Argentina y el resto del mundo en cuanto a esas causas?
Claro, mira, es muy importante esto porque hay que entender que la insuficiencia cardíaca, es decir, esta incapacidad del corazón para alimentar al organismo, ocurre con cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Es decir, es la etapa final común de todas las patologías. ¿Esto qué significa? pacientes que tienen las arterias coronarias tapadas, que han tenido infarto de miocardio, tienen posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Los pacientes con hipertensión arterial, las pacientes y los pacientes que tengan una enfermedad en una válvula, y en nuestro país en particular hay algunas entidades que son más frecuentes, entre ellas la enfermedad de Chagas, es endémica, afecta a mucha más gente de la que se conoce, y ocasiona frecuentemente corazones muy dilatados, pero también la diabetes, tener, por ejemplo, exceso de peso, la obesidad, se vincula también a la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, tener cualquier enfermedad de las válvulas. Es decir, cualquier enfermedad cardíaca que al principio no parece tan importante, si uno no la trata, puede a la larga desembocar en insuficiencia cardíaca.
Ahora, recién usted, doctor, decía esta situación, por ejemplo, de las personas que caminan y que cada vez se dan cuenta con el paso del tiempo que pueden caminar cada vez menos. Es una situación muy compleja. Y sabemos también que los argentinos a veces no somos muy amigos de ir al médico cuando sentimos algo. Esperamos siempre al momento límite. ¿Cómo ven eso, la llegada de la gente a la consulta? ¿Siempre es ya en una situación límite?
Así es, así es. Mirá, reforzando lo que vos estás diciendo, por un lado está que el paciente consulta tarde. Entonces, en general, cuando el paciente está muy mal, necesita internarse. Y los pacientes que se internan, en general, tienen un tiempo largo de evolución de los síntomas. Pero ¿qué han hecho? Se han callado. Y lo que hacen es, como esto aparece con un esfuerzo, no hacen el esfuerzo. Entonces, si vos te cansás de caminar 5 cuadras, decís, no camino 5 cuadras, camino 3, descanso, y entonces es como que uno va, aceptando que es por la edad, que es por cualquier otra condición, y no se valoran. Pero donde es más problemático es en los pacientes, como hablamos recién, el paciente que tiene hipertensión o por ejemplo, se puede ver en pacientes embarazadas que también tienen algún tipo de estas enfermedades que dilatan el corazón, no se controlan la presión, no se controla el azúcar, y esto contribuye. No hacer actividad física también predispone a que uno tenga estas molestias. Entonces, parte de la intervención para prevenir la insuficiencia cardíaca es hacer actividad física regular.
Doctor, justamente le quería consultar, ¿este tipo de enfermedad es totalmente irreversible o se puede paliar de alguna manera?
Bueno, esa es una pregunta también muy importante, porque hoy en día hay muchísimos avances en el tratamiento de esta enfermedad. El tratamiento lo que hace fundamentalmente es, primero, mejora la calidad de vida de los pacientes, y esto es fundamental porque estamos hablando de una enfermedad que los limita. Segundo, reduce el riesgo, lo que comentaba Sonia al principio, ese riesgo tan alto disminuye francamente cuando uno utiliza el tratamiento completo para esta condición. El tratamiento completo y las mejores opciones están disponibles en nuestro país y los médicos están capacitados para utilizarlo. Decir que va a curarse es difícil, algunos casos existen porque algunas condiciones sí se pueden curar, pero en general lo que hacemos es frenar la progresión de la enfermedad y el paciente puede permanecer con una calidad de vida muy buena durante mucho tiempo. Absolutamente diferente con el paciente que no está tratado.
Eduardo, algo que se reporta a nivel mundial son las diferencias en el manejo de la insuficiencia cardíaca y la relación, por ejemplo, con algunos factores específicos como el sexo biológico. Es decir, ¿qué experiencia tenés en estas situaciones y a qué se deben estas diferencias?
Bueno, es un tema muy muy interesante y de reconocerlo, porque hace algunos años no se reconocía que el diferente género tiene influencia en cómo es la insuficiencia cardíaca. Hoy se sabe que la insuficiencia cardíaca tiene muchas características diferentes entre hombre y mujer. Primero en los factores de riesgo comunes, es decir, no afecta de la misma forma la hipertensión y la diabetes al hombre y la mujer. Entonces, cosas comunes para todos afectan de manera diferente. Los mecanismos por los cuales ocurren las condiciones tienen que ver con diferencias, por ejemplo, en el hábito corporal, con diferencias en el contenido de grasa, con diferencias en la reacción a los medicamentos. Pero además, la mujer tiene algunas condiciones que las predisponen a otro tipo de progresión a la insuficiencia cardíaca que no tienen los hombres. Por ejemplo, lo que hablamos recién, las enfermedades que están, las cardiopatías relacionadas al embarazo, o lo que se conoce como, digamos, la miocardiopatía de estrés o del corazón roto, que es una situación que un estrés brusco genera un daño cardíaco y provoca insuficiencia cardíaca. Y eso es casi exclusivo de las mujeres. Entonces, hay diferencias, pero también hay diferencias en el impacto que tienen los tratamientos. Pero ¿dónde está el problema? En que a pesar de estas diferencias, las mujeres en general reciben menos tratamiento que el hombre correspondiente para esta enfermedad. Entonces, es un llamado de alerta a que hay que considerar, además de la enfermedad de base, el género como un instrumento, una herramienta que te va a ayudar a tomar decisiones en el tratamiento.
Cuando te referís al impacto del tratamiento en las mujeres, ¿hacemos referencia a que nos subtratan, es decir, nos tratan menos, o tenemos más efectos colaterales con la misma droga y misma dosis cuando se la da al hombre?
Incluye que las mujeres en general reciben menos tratamientos de pastillas e incluso de dispositivos. Por ejemplo, un marcapaso especial, un desfibrilador, se usa menos en la mujer. Segundo, algunas drogas tienen más efectos colaterales las mujeres que los hombres. Pero hay otras drogas que las mujeres responden mejor que los hombres, por las características de las diferencias en la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay drogas que se utilizan o se recomiendan en mujeres y que quizás en los hombres hay menos evidencia de que sea favorable. Por eso es que esta consideración de la influencia del género es muy importante.
Eduardo, te llevo a la práctica. En las luchas diarias que uno tiene con la toma de los remedios, sobre todo para este tipo de patología, que dentro del tratamiento tenemos los diuréticos en este grupo, me suelo encontrar con dos problemas, que creo que todos los cardiólogos tenemos el mismo problema. El uso del diurético, muchas veces el paciente lo va limitando o lo elimina por la incomodidad en el horario o en la toma del diurético, sobre todo la gente que está muy activa. Y por otro lado, en hombres, cuando tienen el tratamiento completo, digamos, y realmente lo cumplen, y vienen con el planteo de que está afectando su vida sexual. ¿Cuál es la conducta o cuál es el consejo que nos das tanto a los médicos como a los pacientes cuando aparecen este tipo de situaciones?
Sí, absolutamente. Yo te agregaría una tercera opción. Es cuando el concepto de tomar diurético para la retención de líquido. Que no por insuficiencia cardíaca.
Exacto. Buen punto.
Sí, en general, el diurético es una herramienta, yo diría, fundamental para tratar una manifestación de la insuficiencia cardíaca, que es la retención de líquido. Quizás en las drogas que uno la puede ajustar a algunas situaciones. Es decir, hay drogas que uno las debe dar sí o sí. Y el diurético hay que darlo en presencia de congestión. Bien. Cuando un paciente, de retención de líquido, ¿no? Sí. Cuando un paciente cumple el tratamiento completo, no, a veces no va a necesitar diurético. Pero esa es una decisión de la evaluación médica. Entonces, el médico tiene que ajustar. Lo que se recomienda para esto que vos planteas, de los horarios y demás, es dar la opción al paciente de que elija el horario en el cual toma el diurético. Entonces, si un paciente es hiperactivo en toda la mañana, no le vamos a decir que tome el diurético antes de salir de su casa porque va a ser una tortura. Entonces le decimos, no, tómelo cuando vuelva. Evitamos dar un diurético cuando el paciente va a dormir. ¿Por qué? Porque en general el efecto del diurético dura 4 o 6 horas después de la administración y después ya no tiene ese efecto. Entonces no le vamos a dar un diurético antes de ir a acostarse a dormir porque va a pasarse toda la noche.
Va a desfilar al baño.
Yendo al baño. Entonces, el diurético lo podemos ajustar a, digamos, esto que hoy llamamos, no hay que forzar que un paciente entre en un modelo de prescripción, sino que hay que adaptar el modelo en el cual le damos los medicamentos a cada paciente cada realidad individual. Entonces, hay que ajustarlo, de esa manera. Generalmente la insuficiencia cardíaca se puede asociar por sí misma, sin necesidad de que haya una droga en el medio, con disminución de la actividad sexual disminución de la potencia sexual en hombres, en mujeres. O sea, puede haber solamente por la enfermedad. Y los diuréticos, depende qué diuréticos, hay algunos que tienen sobre todo ese efecto, se llaman antagonistas mineralocorticoides, y esas drogas hoy en día tienen opciones alternativas en las cuales mantenemos el efecto que necesitamos y reducimos la posibilidad de que provoquen este efecto colateral. Entonces, es importante, primero, esto que vos lo planteás, es decir, sacarlo a la luz. Segundo, que el paciente no tenga problemas en contarle a su médico cuál es la situación que tiene. Porque a veces no lo cuentan y entonces, por mitos y por miedos y demás, y entonces el médico tampoco puede tomar una decisión de algo que no sabe. Entonces hay que hablar con el médico. La consulta médica de un paciente con insuficiencia cardíaca, como es, como lo mencionábamos recién y me lo preguntaban hace un ratito, es una enfermedad crónica. Entonces uno ve mucho al paciente y hay mucha interacción, y entonces no hay que tener miedo de plantear estas situaciones porque todo se puede corregir.
Bien. Muy claro, Eduardo. Y la última pregunta, así ya para cerrar y te liberamos, que sé que estás a full. ¿Cuáles son las perspectivas futuras en cuanto a esta patología?
Mira, la verdad que hace, no sé, 20 años cuando se empezó a poner más foco en la insuficiencia cardíaca y en que haya especialistas en esta entidad, había relativamente pocas opciones. Y ahora hay una cantidad de perspectivas favorables. Ajá. Se conocen nuevos mecanismos, hay nuevas drogas. Hoy hay un tratamiento para la insuficiencia cardíaca que consiste en lo que se llaman cuatro pilares fundamentales del tratamiento, con cuatro drogas que deberíamos tratar de que todos los pacientes los reciban, y que cambian la perspectiva del tratamiento del paciente que la tiene. Pero además está este concepto de que uno puede prevenir la insuficiencia cardíaca. Si actuamos en pacientes, por ejemplo, que tienen presión alta, que tienen enfermedad coronaria, que tienen antecedentes familiares de una enfermedad como una miocardiopatía, que son obesos o que tienen diabetes, al actuar en ellos y controlarlo en la enfermedad, ya evitamos la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay muchas opciones para tratarla en distintos estadios, y por ello es que uno no debería dejar, ante la presencia de los síntomas que discutimos al principio, consultar y hacer una evaluación. No todos los pacientes que se cansan van a tener una enfermedad cardíaca, pero quizás vamos a detectar muchos más pacientes a los que les podamos brindar todas estas herramientas que tenemos.
Y vamos a poder prevenir mejor.
Absolutamente. Bien.
Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día, Eduardo, y cariños, y seguramente más adelante volveremos a encontrarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación,
Un saludo, gracias. Charlábamos aquí en Río Negro Radio con el doctor Eduardo Perna, es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, y bueno, es muy interesante porque aparte es quien lidera por ahí este tema a nivel nacional. ¿No?
Sí, volvemos siempre a lo que planteamos en estos programas, que es prevención, prevención y prevención, porque si uno analiza la historia, digamos, cómo llegamos a la insuficiencia cardíaca, en realidad partimos de una hipertensión no controlada, una diabetes no controlada, sedentarismo, obesidad, infarto, todo eso va llevando con el tiempo a la insuficiencia cardíaca.
Sonia, te quedas un ratito más con nosotros. Es un tema
muy interesante.
Sí, que está bueno, sobre todo cuando hablábamos recién de los diuréticos, ¿no? Y vos nos ampliabas un poco más qué es lo que pasa con esto y sobre todo gente que toma los diuréticos sin estar indicados como para...
Claro, hay dos realidades que, bueno, con la velocidad a veces del programa ahí no lo tocamos, pero vemos en la consulta, sobre todo mujeres, que sienten que tienen retención de líquido sin diagnóstico, sin nada, si no vienen con el que yo hago retención de líquido porque tienen los tobillos hinchados, entonces se automedican con los diuréticos. Eso suele generar otro problema. A veces en algunos tratamientos para adelgazar utilizan en sus fórmulas, vieron que a veces las pacientes, sobre todo las mujeres, consumen frasquitos donde no está muy claro qué es lo que tienen unas esos frasquitos, raras. Unas cositas raras. Y una dentro de esas cositas raras suele haber diuréticos.
Ah, mira.
Y algunos de esos diuréticos son lo que se llaman perdedores de potasio. O sea, son drogas que tienen un uso muy específico, que se usan específicamente en insuficiencia cardíaca y bajo mucho control. Pero bueno, aparecen a veces en estas fórmulas y esas drogas hacen perder potasio. Y hay pacientes que son muy sensibles a esa pérdida de potasio. Eso se conoce como hipo, que quiere decir bajo, hipopotasemia, y afecta mucho a nivel muscular, genera debilidad muscular, calambres, y cuando ese potasio está muy, muy, muy bajo, puede provocar muerte súbita justamente por desencadenar arritmias. Uh-huh. Y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es cierto que hay que trabajar con mucho cuidado con los horarios, a veces hay que preguntarle al paciente cuando está activo, o sea, cuando claro. Es un paciente, una persona que trabaja, bueno, ponernos de acuerdo a qué hora tomar el diurético para que la vida no sea tan complicada, no sea más afectado, de lo que, claro, para que no esté tan afectado. Pero bueno, a veces nos pasa, sobre todo en el paciente añoso, paciente más grande, que le cuesta llegar al baño. O sea, aquellos pacientes que, por ejemplo, utilizan muletas o utilizan bastones y tienen que, o que son lentos en la movilización, bueno, no llegan al baño. Y para ellos es un enorme problema no llegar al baño. Entonces, ¿qué hacen? No, muchas veces no nos cuentan dónde está el problema. Lo que deciden es no tomarlo. Lo saltean, lo toman cuando se acuerdan o lo notan cuando lo toman cuando se empiezan a agitar. Es decir, empieza a haber como un manejo individual que termina en internación o en insuficiencia cardíaca. Y el otro problema tiene que ver con los costos. Las drogas, él hablaba de cuatro pilares, son cuatro drogas fundamentales para el manejo de insuficiencia cardíaca, que lo ideal es que los pacientes lleguen a completar el esquema. Pero bueno, no son baratas. Cuando tenemos obra social hay que hacer o prepagas, hay que hacer bastantes trámites para que lograr una mejor cobertura, que muchas veces, con viento a favor, digo, podemos conseguir un 70%. Y en PAMI hay que hacer papeles más, papeles menos. Pero bueno, hoy por suerte estamos logrando la cobertura de estos cuatro pilares, que nosotros en la jerga médica le decimos los cuatro fantásticos, que son drogas que realmente han beneficiado mucho, han bajado la mortalidad. No solo bajan la mortalidad, sino que disminuyen francamente la cantidad de internaciones. Pero bueno, es cierto, es un tema complejo. Se llega a la insuficiencia cardíaca partiendo de todos los factores de riesgo, es decir, una hipertensión no controlada, una diabetes no controlada, una obesidad no controlada, un sedentarismo no controlado, que, como decimos siempre, a la larga empezamos por uno, pero terminamos con todos estos factores de riesgo fuera de control. Entonces, vamos a desarrollar enfermedad coronaria o enfermedad dentro de las válvulas o enfermedad propia del músculo que se empieza a dilatar. Más tarde o más temprano, cuando estos factores de riesgo no están bien controlados, los pacientes van a terminar en insuficiencia cardíaca.
¿Hay alguna situación? Porque se habla mucho también de esto. Si el sedentarismo siempre te lleva a la obesidad, ¿o hay casos en los que no, digamos, por alguna función del metabolismo y demás?
Digamos, hay casos en los que no. Pero ¿cuál es el problema? El sedentarismo...
Una ruleta rusa,
Eso te iba a decir.
Y un engaño,
es una,
¿no?
Es una especie de ruleta rusa, porque el problema que tiene el sedentarismo, por ejemplo, es que duplica, tiene el doble de riesgo. Un sedentario, supongamos que es solo sedentario, que está en un momento cuando se hace el control, que está con la presión normal, que el colesterol está ahí, o sea, ni un valor muy alto que nos alarme como objetivo, digamos, bueno, puedo dejar este paciente en este valor, por ejemplo, de colesterol malo, y decirle que, bueno, que empiece a caminar o que mejore un poquito la alimentación, pero solamente eso... O sea, un sedentario, solamente con ser sedentario, duplica el riesgo de infarto. O sea que no es tan poca cosa.
Claro.
Porque ese paciente que se confía en que el resto le da más o menos bien y sigue sin moverse, cuando se infarta, ya es un candidato a la insuficiencia cardíaca, claramente.
Claro.
Aunque todavía no tenga otras cosas. En líneas generales, el sedentarismo se asocia. A medida que va aumentando en edad, aparece la hipertensión, aparecen los trastornos de colesterol, ¿Y por qué aparece la hipertensión? Porque el factor edad lo que hace es que nuestras arterias pierdan la elasticidad de la juventud. Uh-huh. Nuestras paredes arteriales, uh-huh, cuando somos jóvenes, son bien elásticas. Eso se pierde a medida que uno avanza. Uh-huh. Sobre todo a partir de los 50 años en adelante, las paredes se van volviendo rígidas. Entonces, la presión va a empezar a aumentar, más tarde o más temprano. Digamos, son milagrosos, me animo a decir, los pacientes que llegan a los 70, 80 años normotensos, o sea, con una presión arterial normal. Mm. Son rarísimos.
O sea que está dentro de los parámetros esa variación, digamos.
Sí, 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 eso puede ocurrir. Uh-huh. Pero creo que el dato más concreto que se tiene que llevar la audiencia es: hay que controlar los factores de riesgo, hay que hacer prevención y hay que enseñarles desde la infancia a los niños a moverse y a comer de manera saludable. No tenemos que agregarle ni sal ni azúcar a las comidas de los bebés. Yo cuando digo esto me miran raro realmente, entonces yo siempre me termino riéndome.
Claro.
Pero es algo que enseñamos nosotros.
Si nos ponemos a pensar, es totalmente innecesario.
Es, ¿no?, absolutamente, sí, innecesario, porque es incorporarles algo,
o sea, es crearle
que
un
los
hábito.
Perjudica. Es crearle un hábito que de entrada los perjudica. Entonces, hay que trabajar en eso justamente para evitar la insuficiencia cardíaca y las internaciones.
Uh-huh. Sonia, gracias. Ese no fue el programa. Sí, queremos igual conocer en un ratito también cómo funcionó, cómo fue este congreso que se realizó. Vos venís de Rosario, también se reúne toda la comunidad, sí, médica, cardiológica del país. Es un evento muy importante para ustedes.
Eso,
¿no?
Ese es el evento para nosotros, uh-huh, que es el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología. Este año tocó en Rosario. Rosario es una de las casas sedes, le decimos nosotros, porque es una de las ciudades donde se hace habitualmente el congreso, rota por diferentes ciudades. Y la verdad, estuvo muy lindo. Tocaron no solo días espectaculares, sino la gente estaba como muy, muy bien predispuesta en todos los lugares donde íbamos. El congreso se desarrolló sin ningún tipo de dificultad. Tuvimos muchos visitantes extranjeros. Fuimos muchos los cardiólogos del país que asistimos y que participamos, y a mí en lo personal me tocó coordinar una actividad que estuvo muy divertida, que fue enfocada en la comunicación y en los voceros, es decir, cómo comunicar salud.
Está muy bueno.
Así que estuvo muy bueno. Participó Sergio Roulier, que ustedes lo deben conocer, uh-huh, es un periodista muy conocido de Rosario, sí, que fue uno de los moderadores del último debate presidencial, entre, claro, docente, sí, entre, sí, todas, sí, las, sí, otras actividades. Y la verdad que le planteamos un taller en base a, queríamos talleres y que él nos enseñara un poco a todos los que nos gusta comunicar salud. Fue una sorpresa porque era la primera vez que hacíamos este tipo de actividad. Se los habíamos planteado primero a todos los que, a todos los voceros, por ejemplo, acá, como Cecilia Cortés también, y a nivel país, uh-huh, todas las provincias tienen a alguien que les gusta la radio o que cuando nosotros preparamos una gacetilla de prensa, les pedimos que la difundan. Y además que puedan trabajar en los medios locales. Uh-huh. Y la verdad que fueron un montón.
Qué bueno.
Hubo una actividad teórica, salón lleno a la mañana, uh-huh, contando los tips, es decir, las dificultades que a veces tienen los voceros que no están dentro de la dinámica, claro, y que muchas veces no entienden por qué pasa lo que pasa, digamos, en determinado ambiente, en la radio, en la televisión. Así que bueno, hubo una actividad académica, llamémosle así, teórica a la mañana, que estuvo a salón lleno, fue una sorpresa también para nosotros, y trabajó el equipo de prensa en esta organización, que fue Javier Blanco y Susan Lonetti, también periodistas ambos, y después a la tarde hicimos talleres, ajá, simulacros, muy divertido.
Qué bueno, claro, entrevistas, simulacro de entrevistas.
Claro, pero planteamos las entrevistas complicadas, porque a veces uno, claro, tiene entrevistas muy más amables,
claro, sí,
o más llevaderas, pero de pronto cuando aparecen temas álgidos en el tema de salud, o cuando...
La salud del presidente, por ejemplo, esos casos que son...
Sí, o a veces creo que las inquietudes que tenían los voceros, que muchas veces no entienden, Bueno, estamos hablando hoy de insuficiencia cardíaca, uh-huh. pero resulta que esta mañana se infartó un ministro, por ejemplo. Entonces, claro. cuando el médico va como muy enfocado
en un tema,
como
el interés
de pronto,
es otro.
El claro. interés es otro. Es decir, en incluir en esta dinámica lo que nosotros le llamamos los temas
Algunos
de agenda.
Algunos se enojan cuando les preguntas eso, sí. como decir, bueno, sí. no, yo no lo conozco, no lo trato yo.
Es me encantó que lo dijeras porque claro. en los talleres logramos hacer enojar a más de uno. Claro. Entonces, bueno, era explicarle, estuvo muy divertido, todo el mundo aprendió, incluido nosotros, por supuesto, porque de pronto en esas dinámicas dijimos, ah, mira qué interesante esto, los mobilieros, por ejemplo, nos estuvo genial la propuesta, todo el mundo le encantó y aprendimos un montón y creo que vamos por más en relación a eso.
Sonia, gracias.
Gracias.
Entramos un próximo martes en la columna de Sonia Costantini, En Línea con tu Corazón, aquí en Río Negro Radio. Y nos dice Luis, mira, para seguir con la temática, escuchamos Estrechez de Corazón, de Los Prisioneros. Así que vamos al encuentro con la música, ya venimos.
Digo, la programación local generada por vos.